Estás escuchando Punto de Encuentro. Ya viene Pica la Naranja.
Mañana ya está con nosotros nuestro profe de historia.
¿Cómo antes... anda, queridísimo profe? Perdón, anda? Quería decir algo.
No, tiene presentación, pero yo
sí,
quería...
Antes además de... vamos a escuchar...
Tangazo.
Mañana qué día es. Está todo dicho.
Carlos Gardel, ya lo anunciamos antes de la tanda. 90 pero antes de empezar años. Formalmente la columna,
sí,
le quería hacer la pregunta a él, al hombre, a nuestro profe de historia, sí, ¿no? Sí, de la encuesta. ¿Hasta dónde escala la situación en Medio Oriente? Te cuento cómo va y mientras tanto te voy leyendo las opciones, profe. 39% dice Tercera Guerra Mundial. 36% dice más de lo mismo. 16% dice Irán se queda en el molde. Y el 9% dice acá no llegan las bombas.
Que llegue acá. A...
No, claro, como acá. Que es una metáfora de, bueno, no nos preocupa. Eso...
No, la que dice...
Más de lo mismo.
Más de lo más exactamente.
¿No le parece que esto pueda escalar?
No,
que
sube, no escala más.
Tienen que dar el paso de lo nuclear.
Sí.
Y ese es el gran temor. No se ha animado nadie,
sí,
¿no?
Es bravo.
Después de Hiroshima y Nagasaki.
Que se cumplen este año además 80 años. Vamos a ver si hablamos de eso.
Sí, claro que sí.
En agosto, el 6 de agosto.
El 6 y el 9, ¿no?
El 6 y el 9, Hiroshima y Nagasaki. Pero tenemos ahí... auriculares porque...
Vamos con la presentación y empezamos formalmente
y tenemos,
la columna.
No, y tenemos al mago también.
Otra historia. Un viaje en el tiempo piloteado por Ale Jiménez.
Y a mí el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida.
Les pregunto acá a los conductores si no puede ser una buena encuesta para mañana,
a ver
si canta cada día mejor.
¿El Zorzal o los Gardel?
Eso digo. Porque vieron ustedes que eso es polémico también. Dicen, es una cosa que se dice.
Me gustó.
Sí, como la
voy redactando.
No podés, es contrafáctico. Yo qué sé, si tal vez ese vivo se cantaría cada vez mejor.
Totalmente.
Pero es lindo. Uno, ¿viste? A mí hay mitos, hay como leyendas.
Sí,
hay como...
totalmente.
Déjame tenerlos, ¿no? Déjame creer en ellos.
Sí.
No me los cuestionen demasiado.
Bueno, pero capaz que algunos dicen, que no me importa, Gardel, no. Pero, sobre todo la gente joven, ¿no? Estamos en días de mitos, porque el 19 de junio.
¿Cómo un mito?
Artigas.
Nació
claro.
Artigas, digamos.
Sí, no, pero el mito de Artigas también. Porque Artigas fue una construcción también. Sí, entonces, sí, bueno. Sí. Pero Gardel es, evidentemente, fundamental para entender el fenómeno del tango en el Uruguay, ¿no? En el Río de la Plata también. Y el tango en general, ¿no? O sea, el tango llega acá a estos lares hacia 1880. Y es. Un producto precioso de la inmigración, fíjense ustedes, tango, andaluz, habanera, milonga pampeana, candombe, canzoneta napolitana, mazurca y polca europea, todo eso habría sido el mix para que surgiera, ¿no?, este ritmo, ¿no?, que es, nace en los puertos, es orillero, ¿no?, el tango, es de orilla, es de zona marginal, es portuario, ¿no? Y la gran cantidad de inmigrantes que llegan a ambas orillas del Plata hace que se vaya forjando, ¿no?, este ritmo, ¿no?, que tiene sus hitos en la comparsita 1917 y Gardel, ¿no? No vamos a hablar No vamos a hablar de que si es argentino, si es francés, uruguayo, francés, argentino, claramente, no nació en Argentina, pero sí es esa dicotomía y además
porque además todos sabemos que es de Tacuarembó, profe.
Exactamente, no, pero hay también una versión de la vecina orilla. Felipe Piña, el historiador, hizo un libro sobre Gardel.
Hay muchas versiones, pero
la teoría francesista.
Ahí está.
En esta mesa no aceptamos otra.
Y acá tenemos en Uruguay, tenemos a Ablis, tenemos también a Paisé González, Ballardo, Milton Santana, que alguna vez lo invitamos también aquí, que son lo que sostiene la tesis de uruguaya. Y hoy a las 3 de la tarde, en Agadu, cerca de acá, está una señora que se llama Martina Iñiguez, que es argentina y sostiene la tesis uruguaya. Una vez yo la conocí un día en la conferencia, le dije, a vos te debe estar por sacar el pasaporte, la ciudadanía.
La ciudadanía le van a
sacar. Porque Argentina Martina Iñiguez va a estar ella hoy, el que la quiera ver, hablando, ¿no? Gardel, bueno, no voy a obviar toda esa parte, ¿no? Porque evidentemente si no, digo, ahí entra, bueno, ¿qué es? Bueno, el primer, o sea, vamos a ver que Gardel va a tener su primer contacto con Montevideo por allá por mediados de 1915, va a actuar en el Teatro Royal, ubicado en Bartolomé Mitre y Reconquista actuales. Saben ustedes que hoy ese lugar es un baldío, que es estacionamiento de los juzgados que están allí. ¿Vieron que es un juzgado?
Claro.
Ahí estaba el Teatro Royal, un teatro muy también conocido porque allí Valle Ordóñez, el Partido Colorado, hacía sus convenciones partidarias. Pero en el año 17 hay algo muy importante y es, o sea, el partener de ese momento de Gardel en el 15 era Razzano, José Razzano. Pero en el 17 es el comienzo del tango cantado, ¿no? Mi Noche Triste, que es de los argentinos Pascual Contursi y Samuel Castriota, lo transforma en un creador, ¿no?, del tango cantado, que después se va a transformar en global. Vamos a ver al final la importancia que tiene Gardel como artista global en la época en la cual actuó, ¿no? No hoy que uno sube una canción a YouTube y le va bien y bueno, no había nada de eso. Pero primero vamos a hablar de su vida íntima, ¿no?
¡Opa!
Sí, ahí está. Y ahí...
Y ahí nos vamos de lo mitológico. ¿Es un héroe mitológico o es la historia
es
real?
Es un héroe que tiene. La historia real, en el caso de este personaje, que no se sabe ni siquiera dónde y cuándo nació, se habla de 1884, 87, 90. Juan José Cebrelli, un sociólogo argentino, capaz que lo conocen, muy, muy destacado, que falleció el año pasado, y que decía, claro, el lugar donde se mueve, ¿no? O sea, eso, ese lugar del bajo, ¿no? Dice, se movió en el límite del delito y la prostitución organizada.
Oh, claro.
En donde estaban los tabures, estaban los fiolos, estaban lo que sé, todo. Y acá pasaba nuestro bajo ahí, que hoy desaparecido de ahí de...
Barrio Sur.
Del Barrio Sur, ahí está. Pero sus dotes artísticos le permitieron abandonar la marginalidad. A mí se me aparecen esos jugadores de fútbol, esos deportistas que se salvaron gracias al fútbol. Y Gardel se salvó gracias al tango. O sea, y eso, bueno, por supuesto que soltero y sin hijos, en su momento va a despertar sospechas de homosexualidad. Hay que acordarse que el tango lo bailaban los hombres. Entre hombres se bailaba. Y las mujeres que querían bailar tango se tenían que disfrazar de hombres. Porque no la mujer estaba absolutamente prohibida en el ambiente tanguero en aquel momento. Y bueno, hay, por supuesto, que distintas versiones que hablan de... Por ejemplo, en algunas fotos se le ve un rubor en los labios, que dicen algunos, o sea, que tenían el labio pintado, vieron ustedes capaz los efectos de la fotografía, ¿no? Un actor, César Ratti, llegó a decir que más bien le fastidiaba a las mujeres, pero, a su vez, unos biógrafos de Gardel, argentinos, Julián y Osvaldo Barqui, dicen que el cantor encontraba serios problemas para relacionarse con las mujeres en un plano que no fuera más allá de lo sexual y pasatista, dicen ellos. Él tuvo una novia.
O sea, tener una relación más profunda.
Pero eso era de mujeriego, que era, de inmaduro y de irresponsable.
Y de a su vez también.
Pero no de gay.
No, claro, absolutamente. No. Pero miren estos.
Pero le costaba establecer una relación formal.
Pero cuando se cuestiona su sexualidad.
Como nuestro Leo, ¿viste?
Eran relaciones sexoafectivas.
Claro.
Pero no tenía que ver cuestionar su sexualidad con eso.
Tengan en cuenta además la vida del hombre, ¿no? Las giras. Digo, Isabel del Valle fue la novia eterna, se dicen. Una relación muy laxa.
Una pareja abierta, digamos.
No abierta, pero...
en términos modernos.
No, él aclaró alguna vez que no quería casarse con ella. No se casó y no tuvo hijos, Gardel. Más que nada por la vida que tenían. Ahí más allá del tema, digo...
No, lo digo en broma.
Más que nada la vida.
Sí.
Y hay algunas famosas, amantes, Gloria Guzmán, Juanita Larrauri, Gaby Morlai, Mona Maris, que con Mona Maris va a filmar Cuesta Abajo. Y dice, y ahí lo... reivindica, era muy hombre, lo conocí muy bien, dijo, pocas palabras, ¿no? Y Sebrelli, que es muy extremista en sus apreciaciones, en este aspecto, dice, Don Juan Casanova proxeneta, Latin lover, homosexual, reprimido y edípico incurable.
Pero cuántas cosas.
¿Se acuerdan que era
mucha cosa que junta no va?
Ahí va.
Que es incompatible.
¿Vieron ustedes que siempre uno... Le
faltó agregar tóxica. Sería el gran tóxico del momento.
Gosteador.
Pero vieron ustedes que el tanguero siempre... La viejita, ¿viste eso? Cuando dice edípico incurable. Sí. La viejita siempre es parte del... De lo que es el mensaje del tango, ¿no? Como que no hay que olvidarse de ella. Y dice, todo a la vez, dice, nunca se sabrá. Esa es la afirmación de Sebrelli. Muy bueno el libro. Es un libro que se llama Comediantes y Mártires. Es un libro argentino que habla de los mitos, no solo de Gardel, sino de Maradona, que alguna vez hice una columna de Maradona y lo usé.
Bien.
El Che y Evita. Fíjense ustedes qué cuatro. Muy interesante, porque muestra, o sea, un análisis de este tipo para cada uno de ellos.
Porque son todos personajes reales, es decir, no son héroes mitológicos reales, claro, de verdad,
totalmente.
Pero tienen en torno a ellos mucho de mito y de leyenda.
Ahí está, más de mito y leyenda a veces que de propia historia. Bueno, y en el caso, vamos a lo que es las simpatías políticas.
Mirá que ya tengo la encuesta pronta para mañana. Te la voy a consultar después, pero
muy
por las
bien,
opciones,
muy
pero
bien.
Yo la pronté.
El éxito de Gardel en el Río de la Plata coincide con los gobiernos radicales, 1916 al 30, hay que recordar. Hipólito Yrigoyen gobierna del 16 al 22.
Sí.
Marcelo Torcuato Alvear del 22 al 28 y del 28 al 30 vuelve Yrigoyen, pero hay un golpe de Estado, el de los generales Justo y Uriburu, que van a interrumpir eso y comenzar lo que llamaron los argentinos la década infame.
Sí.
Gardel desde muy joven cantaba en la zona del Abasto, se le llama el Morocho del Abasto también, entre las tantas formas que se lo llama.
¿Cuántos nombres tiene Gardel?
Ahí está el Mago, esos al criollo, bueno. Y allí se le vincula a unos punteros conservadores. ¿Saben lo que son punteros en Argentina? Son una especie de líderes de barrio.
Sí,
es el puntero. Conservadores, partido conservador, un partido que no existe más, por supuesto, pero que era la contra el que polemizaba o el que estaba en contra del Partido Radical. El Partido Radical tenía mucho del vallismo uruguayo, o sea, un sentido social, ¿no? Sin la profundidad que tuvo las ideas vallistas y la repercusión en el país hasta hoy en día como la tienen. Y ahí, estos punteros conservadores, Gigio y Constancio Traverso, ¿no?, operaban para un caudillo, Benito Villanueva, y cercanos al intendente de Avellaneda, Benito Villanueva, ¿no? Alberto Barceló es él. Estos dirigentes eran mezcla de político y ampones en muchos casos, e incluso vinculados al juego clandestino, la prostitución, la trata de blancas. ¿Por qué eran zonas?
¿Y qué le tiene de malo?
¿Eh?
No, realmente.
Y ahí es que Gardel se salva por el tango de ser de un alguien vinculado a ese tipo de actividades. Que no era raro que una persona estuviera vinculada en esos lugares. Y allí también había un dirigente, Juan Rullero, conocido como Rullerito, que tenía su base de acción en Barracas al Sur. Gardel cantaba los actos partidarios, se cantaba, ¿no? Pero también empieza a entrar en grandes mansiones, ¿verdad? O sea, claro, porque el tango se empieza a expandir, o sea, y tiene un hito importantísimo, y es que cuando gana París en el 24, o sea, cuando triunfa en París en el 24, recuerden a Matos Rodríguez yendo de corresponsal a los Juegos Olímpicos cuando ganamos la primera medalla, ¿no? Sí. Fue a hacer boliche, ¿no? Fue allá a Martre. Pues,
claro,
no, evidentemente, digo, cuando el golpe de Justo y Uriburu...
De Moulin Rouge, esas cosas.
Ahí, ¿no? Está. De los generales Agustín Justo y José Uriburu, que decíamos recién, se critica a Gardel porque grabó un tango, una canción de exaltación de aquella dictadura que empezaba, que decía, viva la patria y la gloria de ser libres. Lo que en algún momento le valió a Silvatina en alguna presentación, en algunas presentaciones, alguien que se acordaba, años después, ya que no se acordaba, pero este grabó un tango para los dictadores. O sea, él cantó para todos. O sea, porque incluso en algún acto radical también llegó a cantar. O sea, no fue un...
El que ponía la moneda, Gardel cantaba.
Claro, sí, y podía hacerlo, ¿no? Y realmente, y aquella primera adhesión a los conservadores... la fue dejando porque le fue perjudicando su carrera, relacionarse con ampones, con tabures, y realmente él actuaba, lo venían a buscar y actuaba, ¿no? Hay un encuentro muy, muy curioso que se da en el año 33, en una milonga se conocen Gardel y Perón. ¡Qué Ajá. dos! ¡Qué dos personajes de la historia argentina y yo diría latinoamericana!
Sí.
Se conocen. Perón estaba cumpliendo una misión en Santiago, fue en Santiago de Chile, y hay una foto que los dos están en una mesa, bueno, obviamente que no trabaron amistad, ¿no? Pero incluso con
pero un Perón, o sea, un Perón muy...
El año 35, 10 años antes de asumir. 10
antes de asumir.
Jovencito. Sí,
claro. No tallaba tanto, ¿no?
Era del 95, o sea que en el 35 tenía 40 años, o sea que ya se perfilaba, pero claro, por supuesto, el éxito...
Vendría después.
Después, claro. Cuando desde el Ministerio de Bienestar Social va en la dictadura de Lonardi, ¿no? Y de Farrell, va a tener más influencia. Y... Por supuesto que... Y también tuvo amistad con Alfredo Palacios, pionero del socialismo argentino.
Sí.
Sí. O sea, también. O sea, como ven, en ese sentido no tenía...
Jugaban toda la cancha.
No, lógico. Y además era un artista, ¿no? Ahí estamos viendo a Gardel con...
Con Perón.
Con Perón. Ese no, es Perón.
Perón jovencito.
No.
Ese no.
Por lo menos de internet dice eso.
Ahí está. Vamos al Uruguay. A ver quién... Bueno... Su gran, puede decirse, referente fue Gabriel Terra, ¿no? Y
¿fue dictador?
Llega por un amigo de él que era Bonapelch, Ricardo Bonapelch, que era conocido herrerista, y a su vez también, en algún momento, el mago canta en la residencia del dictador en la Graceri Capurro, que todavía está... En octubre del 33, su última presencia en Uruguay, año 33. Muy cerca de acá, en el Teatro 18 de Julio, fue su última actuación pública. Allí, muy cerca de este estudio. 18 y Yaguarón.
Cuadra y media.
Haber cantado para, puede decirse para Terra, pero por supuesto que en época de dictadura le significó alguna crítica de amigos.
Tengo una pregunta en YouTube, diga, profe.
A ver.
Primero, por acá el general Popi que nos felicita por modernizarnos, el YouTube es más práctico, además lo podemos ver. Sí, además, Sebastián
dice, ¿qué dice?
Que hace una pregunta que puede ser mucho más polémica que su color político.
Sí.
Dice, ¿es verdad que Gardel era de Nacional?
Bueno, ese es un tema que no puse... está el monumento en el Parque Central. Sí,
pero
¿no?
La pregunta es...
Pero, sí, pero la pregunta es
también
otra.
También
es polémico. ¿De
lo,
qué
también
cuadrera?
Lo reivindica Peñarol. No, en serio, bueno, en serio. O sea,
este tipo no se...
Bueno, pero Peñarol te roba todo lo que te puede...
No, bicho.
Te reivindica todo lo que te puede robar, pero, Peñarol. No, no es...
No entremos en eso. No, es verdad. Está el monumento en el Parque Central porque él estuvo en el Parque Central.
Pero era hincha de la Lleva, hincha de Peñarol. No era hincha de ninguno.
No, era el Racing de Argentina, que ahí es seguro, también, era Perón también.
Ah, todo era hecha de Racing, sí. Chao.
Ahí está. Y de acá lo tironea.
You have it inside.
Uno no es de un cuadro en un país, otro en otro país. Uno es de un cuadro.
No, en aquel momento no eran los partidarismos como hoy.
Te toca la voz, Palma.
Valle Ordóñez. Se dice que era el Albio. En el apartamento que ocupó Gardel.
Ahí lo escuchás a Gardel.
Escuche, el apartamento que ocupó Gardel en el año en Nueva York, cuando fue a grabar, había un retrato de Terra. No había encontrado un retrato. Y cuando muere Gardel, lo quiere repatriar Terra, los restos, y no pudo porque había perdido el cantor la Nacional Uruguaya en el 23.
Ajá.
Porque la constitución del 19 decía que si tenías la nacionalidad de otro país, renunciabas.
Parías de Uruguaya. Entonces,
y bueno, eso hizo que lo repatrió a Argentina. Y bueno, pero a su vez también aquella la excusa de esa vez que le cantó a Terra, sí, con sus guitarristas, fue que él tenía los ministros de defensa, Domingo Mendíbil, que estaba casado con María Antonia Neto Escayola, que le suena, y el ministro de Hacienda, Javier Mendíbil, dos hermanos casados con dos hermanas.
Sí.
Javier Mendíbil casado con María Emilia Neto Escayola, y decían que la idea era que Gardel quería acercarse a Terra para ver si le podía gestionar que le aceptaran la ciudadanía, a pesar de que le aceptaran ser doble ciudadano.
Una excepción, la quería.
Según se dijo que habría sido interesada esa presencia de Gardel cantando en la casa de Terra. Vamos a lo último.
Sí.
Fue un artista global, fíjense ustedes. El cine había nacido en París con los Lumière en el año 1895. La radiodifusión en el 20 y poco, ¿no?
Sí.
La radio en Uruguay llega en el 22. Los primeros gramófonos para discos planos en Buenos Aires en el 1899. Se habían inventado 10 años antes.
Sí.
No había aviación comercial, que va a ser recién por allá por la segunda década del siglo XX. Ahora, yo digo, en ese mundo, ¿no?, va a tener más de 900 grabaciones desde 1912, discos vendidos, que no hay número de esos, giras por Europa, España en 1923 y Francia en el 20.
Sí, la verdad que un artista global.
Claro,
hace un siglo, ahora
sí, uno sube una grabación a YouTube
y es un artista global, global, sí, ¿no? O sea, sí.
También la gira que estaban emprendiendo cuando el accidente incluía Panamá, Cuba y México. Filma en Estados Unidos entre el 33 y el 35. Ese Hollywood que empezaba a crecer.
Impresionante.
Los premios Oscar son del 29. O sea, poco después, bueno, Melodía de Arrabal, Cuesta Abajo, el Tango en Broadway, El Día que me quieras, Tango Bar, ¿no? Yo diría la expansión de la radio y también la popularización del cine sonoro. Eso es muy importante para entender el fenómeno Gardel global. Pero además hay dos cosas increíbles. Fue un pionero el videoclip, tres cosas. Los primeros considerados videoclip los hace Gardel. Y en el año 34, el 5 de marzo, digo la fecha, se realiza una transmisión paralela entre Nueva York y Buenos Aires. Pero escuchen esto, que es increíble.
A ver.
Gardel canta en Estados Unidos y los guitarristas tocan en Argentina. Año 34. O sea, un duplex. Increíble.
Increíble. Digo, o sea, fueron como, claro, sí.
Radio Splendid fue y NBC de Nueva York.
Pioneros, sí, así. Como
Radio Splendid de
Argentina. Lo que hoy es Play for Change, los tipos lo hacían.
Exactamente, pero no solo años. Eso. Algunos consideran que es pionero y ustedes, periodistas, les va a gustar esto.
Sí.
El 3 de febrero del 34, Gardel convoca a los periodistas en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York.
Sí.
Se considera a esta conferencia de prensa la primera conferencia de prensa de un artista o de un político o de quien sea. No hay otro registro de conferencia de prensa que la que convocó Gardel ese día de...
Pará. ¿Vos me estás diciendo que Gardel inventó la conferencia de prensa?
No, busqué y no encontré otra cosa. Y no sería... Era muy visionario.
Que no sea de extrañar.
Era muy visionario. Si alguien tiene otro...
Titulame eso, por ahí. Sí, Gardel inventó la conferencia.
Impresionante, profe.
Digo de vuelta a la fecha. 3 de febrero del 34.
Le quiero robar algunos minutos que nos quedan de programa.
Nah, le diga.
Porque está ocurriendo un hecho histórico en este momento en Uruguay. Ustedes que preguntaban y los
nevando?
1.200 sí, seguidores que tenemos a esta hora en Twitter. Está nevando en Soriano y está nevando en Colonia. Sí.
Eso manden imágenes.
Ahí tenés.
Sí, pero no lo veo.
Eso es en Cardona.
Sí, pero pará, no veo, no me doy cuenta. Sí.
Lo subió Sergio
Pérez. Ahora sí.
Mirá la nieve en Cardona.
Pero ahora, perdón.
Nieve,
mirá cómo cae despacito.
Nuestra columna anterior, ¿de qué tema fue? A ver, les pregunto. ¿Se acuerdan?
Sí, la nieve en Uruguay.
Nieve en Uruguay. Sí, me han llamado. Gran alegría.
Trajo la nieve el profe. Santa Claus.
Gran alegría porque Google lo puso entre sus noticias más importantes. Y Telenoche, que los tengo la columna en el 4, lo puso en el informativo. Que nunca me ha pasado que una columna mía fuera un informativo. Así que digo, y...
Eso es en Cardona, Soriano, sí, pero también...
Hasta hoy de mañana nos hicieron llegar listas de prensa. Con el
pueblo agraciada, en Colonia, sí, que está cayendo nieve.
Bueno, ven...
Y no granizo a esta hora.
Juan, algo va a pasar con Gardel
porque... Ahí tenés más. Nueva Palmira.
Sí.
Se viene, como dijo el bicho, nieve en Buenos Aires, nieve acá. Sí, se viene la nieve.
Algo... Y escuchen, algo va a pasar con Gardel porque adelantamos lo de la nieve, podemos adelantar alguna cosa.
Bueno, mañana tendremos alguna cuenta sepa, sobre Gardel. Acá pregunta Sebastián si su última actuación fue en Montevideo o fue en el Maceo, que tenía esa información de que fue en San José.
Yo tengo entendido.
También hay polémica
con eso. Teatro 18 de julio, aquí cerca, hay una placa donde hay un supermercado.
Se lo adjudican todo.
Hay una placa que dice que allí por última vez se presentó Gardel.
Impresionante. Bueno, les cuento mientras buscamos más imágenes.
¿Más nieve?
Sobre la nieve en distintos lugares.
Pero, ¿saben ustedes? Y acá yo les tengo que agradecer a esta radio y a ustedes, que siempre hacemos.
Dale, que no tenemos que ir, profe.
Sí. Porque hasta hoy de mañana me están llamando de prensa escrita. Mirá, por
ahí
esto.
Ahí tenés, en la Agraciada.
Quieren hacer notas sobre esto.
Pueblo Agraciada, Colonia. Y el profe nos puede contar de las nevadas históricas.
No, si llegaremos a hacer muñeco de nieve, no lo sé. Pero
no,
bueno.
No se está, son lugares donde vemos que cae nieve, todavía no se pintó de blanco.
No, está empezando a nevar.
Está empezando a nevar. Hay que ver si da para un muñeco de nieve o no.
Bueno, ¿hasta dónde escala la situación en Medio Oriente? Era nuestra encuesta de hoy. 38% dice que llegará hasta la Tercera Guerra Mundial, 36% dice más de lo mismo, 16% dice que Irán se queda en el molde, 10% acá no llegan las bombas. Le quiero agradecer personalmente a Dora, que me llamó al 2902-6053. Teléfono en línea. Dije, yo, ¿quién me está llamando? Era para recomendarme una charla de una psicopedagoga cordobesa que estuvo acá, Liliana Álvarez, que lo que decía, el concepto básico y me parece muy válido, es los diagnósticos sobre los niños deben hacerse en lápiz. A veces uno puede espantarse o tener prejuicios respecto a determinadas condiciones. A mí no me gusta la palabra trastornos, condiciones. A mí me pasó con el autismo de Felipe. Su diagnóstico no fue ni en lápiz, porque lo importante no es diagnosticar o etiquetar, sino darles las herramientas que cada niño necesita. Los que tengan alguna condición que los haga diferente o especial... Pero ¿qué niño no es diferente o qué niño no es especial, no? Después me pasa con el más chico que anda con un parche porque hay que corregir la vista. Cada uno tiene sus cosas y cada uno tiene sus valores. Dora me hizo acordar también que hace un año que estoy en la radio. Un año allá.
Feliz cumpleaños. Y yo con las manos vacías, no traje nada.
Bueno, ya te vamos a traer. Gracias a todos. Sí, pues, chao, hasta mañana. Con Pica la Naranja, hasta mañana. Chao, chao.
Chao.
Chao, profe.
Chao.
Y hasta congoja me dio, y a veces su recuerdo es un pie, de pronto se vio.